Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en un programa más de El Vuelo de la Hilacha. Por ahí dicen algunos filósofos, algunas personas, se han quejado mucho de la juventud y de estos jóvenes que plantean el no tener futuro, el no tener camino, que si la juventud sigue como está, ¿a dónde vamos a llegar? Y bueno, sucede todavía peor cuando estamos hablando de una de las comunidades más invisibles que existen en nuestra sociedad, porque finalmente no hay espacios de alguna manera legales, no hay espacios sociales para ellos, que es la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. Para hablar sobre los jóvenes de la comunidad LGBT, tenemos como invitado a Daniel Salazar. Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Alfonso, aquí disfrutando.
Además de nervioso, porque sé muy bien, no sonó como muy tuyo. Muy bueno. La comunidad LGBT ha sido una comunidad muy invisible, es decir, no hay los espacios, no hay lugares creados, no hay toda una cantidad de cosas, y la gente lo conoce poco. Nos vamos mucho por los estereotipos y nos vamos mucho por aquellas cosas que se dicen, los chistes, las burlas, las críticas.
Sí, y efectivamente, porque eso es lo que se fortalece el día con día, ¿no? Porque como dices tú, es una población muy invisible, entonces este mismo conflicto pues hace que, como tú dices, esa cuestión de los chistes, la sociedad, el día a día que vivimos, pues favorece todos estos, esta invisibilización, ¿no?, de la comunidad misma.
Existe una discriminación muy fuerte hacia la comunidad, ¿no? Particularmente, quiero yo suponer, hacia los jóvenes. Sin embargo, están como dando cierto giro y dando como cierta vuelta. Empiezan a verse un poquito más de expresiones de la comunidad LGBT, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, efectivamente, tenemos dos importantes aperturas, ¿no? Tanto, como bien lo dijiste tú, como jóvenes, y tanto mismos como integrantes de la población LGBT.
¿Quién es un joven? O sea, ¿a quién podemos considerar un joven?
Bueno, pues un joven, según nuestro Instituto de la Juventud, se refiere a una persona, hombre o mujer, que está en intervalos de entre los 19 y los 29 años, ¿no? Pero específicamente lo que estamos hablando de los jóvenes de la comunidad LGBT, pues la mayoría de las veces lo asociamos a un joven gay, una chica lesbiana, un chico o chica bisexual o travesti, transexual o transgénero, ¿no? Porque decimos son los chavos de la diversidad. Siendo que en realidad consideramos como diversidad o diversidad sexual, simplemente pues se le recorta esta palabra de sexual, porque es uno de los tabús muy fuertes, ¿no? Hablar de sexo, sexualidad. Entonces, por eso simplemente decimos los chicos de la diversidad. Entonces, pues precisamente un chico de la diversidad, pues como te digo, de esos cuatro que ya te mencioné, además, claro, de un hombre o una mujer heterosexual. ¿Por qué no? Porque es parte de la diversidad sexual, precisamente. Estamos hablando de una diversidad, que no estamos cayendo en la monotonía únicamente de la heterosexualidad, ¿no?
Ajá, que tampoco tiene por qué ser monótona la heterosexualidad, digo, pero bueno. Podríamos empezar por definir qué significa LGBT y qué es cada una de las cosas.
Bien, efectivamente. Bueno, pues aquí hay un fuerte conflicto, ¿no?, entre si es LGBT o LGBTTTI, las letras que se le agreguen en la semana, ¿no? Bueno, pues las principales letras, bueno, últimamente se ha llegado como a cierto acuerdo de dejar únicamente LGBT. ¿Por qué? Porque estamos abarcando L, lo que abarca las lesbianas, ¿no? G, de gays, B, bisexuales, y T, que aquí en esta T estamos poniendo las tres T resumidas, ¿no? Que abarca lo que te decía al principio, que es travestis, transexuales y transgéneros. Que también que nos peleamos quién va primero y quién van después. O sea, por eso se queda únicamente en una palabra como trans, ¿no? Uh-huh. Así estás englobando las tres grupos específicos sin menospreciar a ninguno, sin ponerlo antes o después. Únicamente, te reitero, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Por ahí también se peleaban lo que es el término intersexual o los intermedios o... ¿no? Entonces, por eso ahorita únicamente abarcamos las cuatro letras o en varias ocasiones le agregamos la I de estos intersexuales o intermedios. Que no saben, no tampoco se ponen de acuerdo si en realidad es un intersexual, que es lo que conocemos como hermafroditas, que tienes ambos sexos, o indefinido, más que nada, pues si no sabes si eres gay, lesbiana o bisexual, o no sabes ni qué onda, ¿no? Pero por eso es como que este fuerte conflicto.
Ok, podemos definir un poquito de así, con todas sus letras, ¿qué es cada una de ellas? O sea, una persona gay es...
Bueno, aquí hay también como que otro de los conflictos, ¿no? Muy fuertes, porque también, como te digo, aquí estamos en esas cuatro letras, estamos poniendo como los principales integrantes de esta población, cuando en realidad hay unos que hay de los que no se identifican con tal comunidad, ¿no? Que ejercen sus prácticas directamente o tienen una relación sexual con ese tipo de personas, pero pues yo no soy de ellos, no soy así, ¿no? Entonces, aquí pues precisamente abarca como otra misma diversidad, que por ejemplo, un chico gay, le llamamos pues un hombre que siente atracción física por otro hombre, ¿no? O mantiene relaciones sexuales con algún otro hombre, ¿sí? Entonces, ¿y qué hay de los hombres que... mantiene relaciones sexuales, por ejemplo, con mujeres y con hombres, y que no necesariamente son bisexuales, ¿no? Entonces, aquí es uno de los graves conflictos, pues ahora sí que pertenece al hecho de que estamos asociando la orientación sexual con la preferencia sexual, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer énfasis en esta, cuál es una y cuál es la otra, ¿no?
Ajá.
Entonces, entendemos como una orientación sexual a qué van encaminados mis gustos afines, es decir, me puedo sentir una atracción física, erótica, o
afectiva,
cualquier tipo de atracción, por alguno de los géneros, ¿no? Ya sea hombre o mujer. Si yo soy hombre o mujer, me puede gustar el hombre o me puede gustar la mujer. Yo como hombre me gustan los hombres, o yo como mujer me gustan las mujeres, ¿ok? O sea, es como me estoy orientando hacia este camino. Y tu preferencia sexual, es decir, que muchas veces puede ser diferente a tu orientación sexual, ¿no? Es decir, a mí me gustan las mujeres, pero pues de vez en cuando se me antoja tener relaciones sexuales con algún hombre, ¿no? Entonces, es aquí donde metemos este término a esas personas, pues le llamamos generalmente un HSH, o sea, un hombre que tiene sexo con hombres y no necesariamente es gay. Entonces, dentro de la misma comunidad hay una serie de etiquetas, le llamaría yo, para nombrar a ese tipo de hombres. O incluso clasificarlos de diferentes formas.
Ajá, entonces, retomando un poquito la pregunta, ¿un hombre gay sería exactamente un hombre que tiene una orientación?
Que mantiene, efectivamente, que un hombre gay es un hombre que vive una sexualidad de una manera concordante, ¿sí? Algunos autores manejan dos formas de vivir esa sexualidad, que es una forma concordante y una discordante. Es decir, tu sexualidad concordante, donde estás relacionando tu preferencia con tu orientación sexual. Así que las dos van encaminadas. Es decir, yo hombre me asumo como gay, me gustan los hombres y mantengo relaciones sexuales con hombres, ¿sí? Y la otra parte, una sexualidad discordante, ¿sí? Entonces, donde yo como hombre me atraen o siento afecto por las mujeres, me enamoro de las mujeres, pero mantengo relaciones sexuales con hombres, ya sea al mismo tiempo o independientes, pero estoy mezclando una con la otra, ¿no?
¿Por qué alguien haría una cosa como esa?
Precisamente por lo que te digo, que tu orientación va encaminada pues a sentir afecto por alguna de los dos géneros, ¿no? Y tu preferencia sexual es a lo que te gusta. Así que, como dicen, lo que te gusta en la cama, ¿no? Que no es lo mismo lo que le estás viendo. A alguna de la mayoría de las ocasiones también, por ejemplo, puede ser por la misma presión que hay en la sociedad, guarda las apariencias, simplemente porque no quieres hacerlo público, simplemente porque como te digo, de vez en cuando se me antoja, quiero barrearle, qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí, pues ya. Entonces, contestando tu pregunta ya definidamente, pues yo defino como gay. Yo como hombre, que me gustan los hombres y mantengo relaciones sexuales con hombres únicamente, ¿sí? Entonces, ya varias, por ejemplo, dentro una palabra que en lo general no me gustan, como te digo, pues son que me parecen etiquetas. Por ejemplo, que ya vamos a que llaman los mayates, que aquí ya pertenecería, por ejemplo, desde mi punto de vista, un hombre bisexual, ¿no? Que tiene novia y muy a gusto, se la lleva a las fiestas de todos lados, y de pronto llego a los antros, estoy muy feliz y contento, estoy bailando, y pues de pronto se me antoja un hombre, un chico atractivo que veo por ahí, ¿no?
Ahorita entramos a esta definición. Hablamos de gay, después lésbico, o sea, ¿qué es una lesbiana?
Ok, efectivamente, pues una lesbiana igual que el hombre únicamente pues se separa, ¿no? En ambos casos se habla de sentir afecto por tu mismo género, en este caso pues la mujer, que siente atracción física, sexual, afectiva por otra misma mujer. Entonces, lesbiana, una mujer que me gustan las mujeres.
Muy bien. ¿Bisexual?
Ok. Bueno, aquí hay un conflicto entre lo que también decían, si te pueden gustar o no te pueden gustar los dos géneros, ¿no? Entonces, va a lo que te mencionaba, que o me pueden gustar los dos, o me puede gustar uno de los dos y mantengo relaciones con los dos, ¿no? Sin que necesidad que el otro me guste físicamente, simplemente por el momento placentero que puedo llegar a vivir, ¿no? Entonces, una persona bisexual que puede llegar a sentir afecto o atracción física y sexual por cualquiera de los dos géneros, ya sea al mismo tiempo o en diferente momento, ¿no? Puede ser por un chico o una chica que tenga novio y novia a la vez, que pues no está muy padre, ¿no? O puede ser uno que pues se intercala entre hoy decido andar con un hombre y no sé, termino mi relación con este hombre y ahora decido andar con alguna chica, ¿no?
O alguien que no tenga ninguna relación fija y que simplemente ande como picando por donde sea, ¿no?
Efectivamente.
Cuando estamos hablando de trans, ¿cómo definimos estos trans? Porque hay travesti, transgénero, transexual, ¿no?
Sí, efectivamente. Y la mayoría de las personas, incluso los mismos gays, creemos que o que todos los gays vamos encaminados a un proceso trans, o que son lo mismo, o que el hecho de ser travesti, por ejemplo, te va a llevar a ser después transexual y después transgénero, ¿no? Entonces vamos a especificar lo que es cada uno. Entonces empezamos, por ejemplo, con un travesti. ¿Qué es un travesti? Llámese si es un hombre o es una mujer. Si yo, por ejemplo, como hombre, me estás viendo así de hombre, y en la noche o en el día, a la hora que se me antoje, porto el atuendo de alguna mujer o me maquillo, el cabello largo y simplemente la apariencia femenina. O viceversa, que la mayoría de lo que vemos, no creemos que un trans únicamente es esto, un hombre que se viste de mujer. Pero en realidad no, también hay chicas que pues se cortan el cabello muy corto, el cabello parado como la mayoría de los chavos. Y pues también viven ese aspecto como hombre, ¿no? Entonces únicamente es la cuestión de cambiarte de aspecto físico a tu género contrario.
Pero eso es de una manera momentánea.
Sí, porque no, como te menciono, o sea, no es todo el tiempo. Es ya sea en el momento que se me antoja, o puede ser quizá por trabajo, puede ser incluso únicamente por gusto. Hay quienes se menciona que pues al momento de mantener alguna relación sexual, por ejemplo, me gusta vestirme de alguna otra manera y me visto de mujer, quizás.
Bueno, esto se usaba además mucho durante el porfiriato, ¿no? Durante la época del porfiriato había grandes fiestas travestis, ¿no? En donde los hombres se vestían de mujer y las mujeres se vestían de hombre, y eran las grandes fiestas de sociedad. Eso es el travestismo.
Y aquí me lleva a lo que te quería también especificar, o sea, que no necesariamente el hecho de ser travesti te va a llevar a ser, por ejemplo, gay o lesbiana, ¿no? Como mencionabas tú, ese tipo de piezas donde simplemente estás jugando, estás entrando en este juego de simplemente intercambiamos por hoy la apariencia física o el rol de género y no pasa nada, solamente estoy portando esta...
Un jugador de fútbol americano que le hacen una novatada y lo visten de mujer es un travesti en ese momento.
En ese momento
está practicando
el travestismo, efectivamente. Y no, bueno, hasta en esa parte de la historia todavía no es gay el jugador de fútbol, ¿verdad? Entonces... pues sí es como algo importante, que un error que cometemos como frecuentemente, ¿no? Asociar el travestismo únicamente con la homosexualidad, que pues efectivamente en la mayoría de los casos es así, pero pues tampoco hay que encerrarnos en este aspecto, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, ahora, ¿qué diferencia hay entre un travesti y un transgénero, por ejemplo?
Por ejemplo, el transgénero. En este caso, el chico o la chica transgénero ya está, ya igual cambió su aspecto físico a su, al género contrario del, al que nació o al que todo el mundo lo había conocido, pero ya está todo el tiempo, por ejemplo, ya se levanta como transgénero. Por ejemplo, yo como hombre me levanto ya como mujer, me duermo como mujer, voy a todos lados como mujer. O sea, ya soy una mujer físicamente, ¿sí? Que ahora vamos a la tercera T, que a diferencia del transgénero, igual ya vive, duerme y come y todo como mujer, pero ya modificó biológicamente uno de los, alguna parte de su cuerpo, ya sea los senos o ya sea alguna de sus partes genitales, ¿no?
¿Y a eso se le llama?
Es un transgénero. No, perdón. Transsexual. Sí. Que es la diferencia básica entre el transexual y transgénero, ¿no?
Ok, vamos a retomar. Entonces, travesti es el que se viste solamente.
Solamente,
solamente
cambia
un ratito.
El género, claro.
Después, transgénero es quien vive.
Ya como.
Quien vive ya como una persona del sexo opuesto.
Uh-huh.
Y el transexual es quien ya modificó
biológicamente alguna de sus partes de su cuerpo al sexo contrario, ¿no?
Que hay algún tipo de operación, alguna cosa por el estilo, ¿no?
Sí, por ejemplo, el más común, ¿no? Lo que conocemos como una vaginoplastia, que como hombre transexual decido mutilar ahora sí que mi pene y pues hacen una reconstrucción para hacer algo similar, ¿no? A la una parte genital femenina.
Uh-huh. Muy bien, ahora, estabas hablando hace rato y me parece un tema como muy importante, mencionaste dos palabras. La primera de ellas es comunidad.
Comunidad.
¿Existe realmente una comunidad LGBT?
Pues en realidad hablar de una comunidad sonaría como que los tengamos identificados en donde nos encontramos o si fuera una colonia, ¿no? En la colonia de Los Pozos viven únicamente gays, lesbianas, travestis y bisexuales, ¿no? Pues no, más bien haríamos referencia como a la población LGBT, ¿no? Porque ahí sí está distribuida en diferentes lugares y no está concentrada, como lo mencioné, pues en una comunidad, ¿no?
Ajá, pero ¿existe un grupo que se le puede llamar comunidad? ¿Hay una sociedad? ¿Hay una...?
Pues contarían, considero la lo que son, la por ejemplo, las asociaciones civiles, ¿no? Que nos asociamos para una lucha de derechos, oportunidades, etcétera, o igual pequeños grupos en los que se comparten, por ejemplo, que llaman los grupos comunitarios, en los que se comparten diferentes opiniones, se brinda ayuda, etcétera.
Uh-huh. Pero como tal no existe entonces una comunidad, porque lo que yo veo es que finalmente estás hablando de lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, y eso nos habla de que esto está separado en diferentes grupos, ¿no?
Sí, efectivamente, y también es un conflicto muy grande, ¿no? Como dices, aquí las letras están juntas, pero en realidad sí estamos como un poco separados, porque a final de cuentas cada quien tiene sus gustos e intereses, y cada quien tiene necesidades diferentes también, ¿no? Por ejemplo, al momento de crear políticas públicas, por ejemplo, no tenemos las mismas necesidades como gays que, por ejemplo, un transexual o un transgénero, ¿no? O sea, yo como gay no necesito, por ejemplo, una identidad de género, porque yo me identifico igual con mi género masculino. A diferencia que yo como transexual o como transgénero, pues sí la necesito, porque pues igual nací biológicamente como hombre, pero pues yo me identifico como mujer, que es como uno de los casos más principales, ¿no? Que se tienen ahorita de la comunidad, de la población, perdón, LGBT.
Uh-huh. Muy bien, y hablaste hace un momento sobre etiquetas. Hay una serie de cosas que definen, hay un lenguaje como muy especial
dentro
de la comunidad LGBT.
Efectivamente, otra cosa que también me parece como un problema bastante grande, a mí desde lo particular, sí me parece que son etiquetas muy fuertes y muy marcadas, porque primero porque estamos utilizando un lenguaje sexista horrible, porque por ejemplo, que te mencionaba, ¿no? Aquí estas etiquetas, por ejemplo, de los HSH, que mencionamos que son los hombres que tienen sexo con hombres, pero no necesariamente se convierten en gays, que llamamos que los mayates, y que chacales, y que las chacalocas, y que, o sea, todo ese tipo de palabras que dices. Y si te fijas, en la mayoría de estas son en términos femeninos, que obvia, que torcida, que no. O sea, ¿por qué? Porque pues la mayoría, o sea, para empezar, la población en general tenemos esta falta de sensibilización a una perspectiva de género, ¿no? Y además, pues igual como la misma población LGBT, pues también somos muy poco sensibles a esto. Asociamos al hecho de que seamos gays, por ejemplo, a pertenecer a o ser parte de una comunidad o de una población únicamente de mujeres.
Se habla mucho de que el... Bueno, y anteriormente se llamaba a la gente gay, se le llamaban los mujercitos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esta cuestión de la feminización de lo masculino dentro de la comunidad gay y esta necesidad de hablar todo en femenino?
Sí, efectivamente puede ser muchas de las cuestiones por las que te digo, puede ser como te comentaba, por esta cuestión de la identidad misma, ¿no? A lo mejor pues yo físicamente soy hombre, pero pues yo me identifico como mujer y lo estamos generalizando, además de toda esta presión social en la que la mayoría de las personas creemos o asociamos a que es gay, es como mujer, todo le va a gustar el rosita, ¿no? Porque el rosita es de niña, le van a gustar las muñecas porque es de niña, va a caminar, o sea, tenemos como todos esos estereotipos muy marcados que nos hacen igual tanto dentro de la misma población LGBT como de la sociedad en general, o sea, hay desde adentro hacia afuera como internamente esas etiquetas, esta discriminación, esos estereotipos.
Mitos y realidades de las personas LGBT. Las niñas lesbianas, por ejemplo, cuando son niñas, necesariamente tienen que estar vestidas de machorras, tienen que estar vestidas de hombre, tienen que estar...
Machorras, es una palabra como también muy fuerte, ¿no? Pues mira, también este término de machorras, también otra etiqueta más, pero sí, efectivamente, sí hace énfasis a esta lesbiana que, como llamaríamos, ¿no? Una trans mujer, o sea, esta lesbiana que porta la apariencia física de un hombre, ¿no? Es lo que se le conoce, ahora sí que coloquialmente, como una machorra. Pero no, fíjate, necesariamente todos estos mitos y realidades o estereotipos que se tienen, por ejemplo, de las lesbianas son agresivas, toscas, groseras, melucas, infieles incluso, pues también, como te digo, son únicamente mitos sobre las mismas lesbianas, ¿no? Porque puede igual haber casos como todo, como en todo, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo conociendo, o sea, internamente teniendo una gran cantidad de amigas lesbianas, puedo darme cuenta de la diversidad misma. Uh-huh. Entonces, poder ver que no todas van a ser agresivas, no todas van a ser románticas y amorosas. O sea, hay esa parte igual, ahora sí que llamamos de activa y pasiva, ¿no? ¿Quién predomina en la pareja? Que se le llamamos como la activa, que es una mujer dominante, masculina, ¿no? Que llamaríamos. Y una misma lesbiana pasiva, que la lesbiana linda, mujer, educada, que no dice groserías y todo, ¿no? O sea, son igual los mismos estereotipos.
Que finalmente funciona igual para los hombres, ¿no?
Sí, efectivamente, tampoco, o sea, todos los no. hombres.
Existe este mito de que alguien en una pareja de chavos gays hace el papel de hombre y el papel de mujer.
No, fíjate. Si yo, por ejemplo, si con mi pareja quiero hacer el rol de mujer o el rol de hombre, pues mejor me hago una novia o el otro que se haga un novio, ¿no? O la mujer, perdón, pues sí.
Bueno. Más o menos vamos. Vamos a un pequeño corte. Por favor, llámenos. Queremos saber qué está opinando, qué está sucediendo en su cabeza cuando escucha estos temas. 826-1347, 826-1348. Esto es El Vuelo del Hilacha. Regresamos. Amigos, ¿qué tal? Pues regresamos a esta segunda parte del Vuelo de la Hilacha, platicando con Dani Salazar, que viene a hablar sobre los jóvenes lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual y todo lo que se acumule durante la semana. Estábamos hablando sobre algunos mitos y realidades de las personas LGBT. Y hay una serie de de estereotipos, digamos, que se han establecido, ¿no? Las personas gays generalmente como personas muy afeminadas, muy amaneradas, que les gusta muchas veces vestirse de mujer necesariamente o este tipo de cosas. Y hablábamos de que no es necesariamente de esta manera. Dentro de estas mitos y realidades, por ejemplo, una persona gay o una lesbiana, por ejemplo, ¿puede formar una familia?
Pues sí, aquí entra como uno de los debates más fuertes, ¿no? O sea, para empezar, la respuesta es sí. Porque, ¿qué mayor complicación tienes o qué diferencia hay con otras personas? No tienen las mismas habilidades, igual vas a aprender, igual es que no sabes ser papá o no vas a saber ser mamá, ¿por qué? Igual como mujer se te va a enseñar, igual como hombre se te va a enseñar, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué te digo que entra este debate? Por las cuestiones de ahorita de las adopciones gay, ¿no? Que lo vas a hacer igual que tú. Entonces, yo siempre he dicho en este caso de, ok, si lo vamos a hacer igual que yo, entonces, ¿yo dónde aprendí a ser gay? Mi papá y mi mamá eran heterosexuales.
Ese es otro mito, ese es otro mito que podemos tocar. ¿La homosexualidad se contagia?
No, fíjate, es otro de los, como dices tú, un mito bastante fuerte, ¿no? Como si juntándote conmigo se te va a pegar lo gay, juntándote con la lesbiana se te va a pegar lo lesbico, ¿no? Y pues no, simplemente, por ejemplo, ahorita es mucho más visible que antes, porque decimos, es que se les está contagiando y todos se están contagiando, se están haciendo gays. ¿Cómo que se están haciendo gays? Simplemente se están visibilizando un poco más, se están haciendo un poco más notorios. Pero de eso a que se contagie, más porque, como te digo, o sea, naces y vas encaminado ya con tu orientación sexual, te vas encaminándote hacia qué es lo que quieres, qué es lo que te atrae. No es lo que, ay, como que ahora ya estoy viendo que a mi amigo le gustan los hombres y a mí también me van a gustar, ¿no?
Es que es otra parte de los mitos. Las parejas de LGBT son personas muy infelices y sufren mucho. ¿Es mito o realidad?
Otro mito muy grande, ¿no? Obviamente, si lo ves desde la parte de la relación amorosa, ¿no? Nos podemos dar cuenta que pues es un mito muy grande. Más si lo vemos desde la parte social, así que pues obviamente estamos sufriendo la discriminación, ¿no? Por esa parte, pues sí podría ser una realidad. Más no una realidad entre la relación, sino una realidad por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque mira, no nos podemos tomar de la mano y ir de la calle, porque incluso una vez, en lo personal, he sido detenido por dos policías porque pueda tocar a mi novio de la mano. Entonces, y pues sí, entonces de esa parte se vive esta parte como que no es tan placentera, no tan divertida. Más de eso a sufrir y ser infeliz, pues tampoco puedes. Nos podemos encerrar en esta tristeza y esta discriminación y pobres de nosotros, ¿no?
¿Cómo es ser un joven con una orientación sexual diferente en una sociedad como la nuestra?
Bastante complicado. Porque, como decíamos al principio del programa, ¿no? Estamos, tenemos que cargar con toda entrar en este papel de ser joven y tus responsabilidades, y además, o sea, peor tantito porque eres gay o eres de cualquier LGBT, ¿no? Entonces, tienes que hacer todas tus responsabilidades de joven, y además, ¿cómo es posible que te gusten los hombres? Hablando de un gay, ¿no?
¿De dónde viene la crítica más fuerte?
Por parte de, precisamente, de la sociedad en general, de la sociedad heterosexual, de ciertas personas, de una cierta homofobia, ¿no?
Uh-huh. ¿Y la homofobia de dónde crees que viene?
Bueno, pues va a venir desde tu lecho materno, ¿no? Desde que te están enseñando que tú tienes que crecer, casarte, tener hijos, pero con una mujer, no con un hombre.
¿Es fácil aceptar, sí?
Tampoco. Es uno de los procesos, yo creo que más complicados, porque, como te decía, desde niño te han enseñado que el hombre y la mujer tienen que caminar juntos y se van a casar en algún momento. Entonces, de pronto, cuando empiezas a verte que algo diferente te atrae, que te gustan los hombres. O sea, como soy el único, o sea, yo no veo a dos hombres que tengan hijos, yo no veo a dos hombres que se besen, yo no veo a dos hombres que se estén tomando de la mano. Entonces, es toda esta heterosexualidad cotidiana con la que crecemos, ¿no? Y es lo único que existe. Los cuentos de hadas siempre es el príncipe y la princesa. Las canciones siempre es de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre. Todo lo que en el aspecto del entorno en el que vivimos es ahora sí que heterosexual, ¿no? Entonces es pecado ser gay.
¿En tu casa lo saben?
En mi casa sí lo saben.
Uh-huh. ¿Y en tu casa te apoyan?
De cierto modo, pues no simplemente no me agreden y me... Pues a mí me va a ser algo muy chistoso. Cuando yo llego le digo a mi papá, ¿sabes qué, papá? Soy gay. Me dice, ¿sabes qué? Dice, yo ya sabía, el que no sabías eras tú. Entonces, es como esa parte, ¿no? Todo, para empezar, siempre los papás se van a dar cuenta que no quieran verlo, es diferente, ¿no? Y pues te apoyan, pues me apoyan como hijo y como a lo mejor pueden no estar muy de acuerdo porque yo como gay yo ya salí del closet, pero mis padres no lo han hecho aún.
O sea, ¿a qué te refieres con eso?
¿A qué es esta complicación de decirlo? ¿Sabes qué? Es que tengo un hijo gay. Es que mira, por ejemplo, una charla, ¿no? Entre dos familias diferentes. ¿Qué crees? Que mira, mi hijo se va a ir a Canadá, va a estudiar no sé qué cosas. Es ingeniero, muy, muy inteligente. Le tiene la beca, tiene montones de cosas, ¿no? Aludios. Pero, ¿qué crees? Que es gay. O sea, o no lo decimos o es como, ay, pero es gay. Entonces,
o sea, esto sí, sí es un pero.
Sí, siempre, siempre, la mayoría de las veces siempre es un pero. Entonces, sí, aquí es como la parte en la que los papás también, pues, como te digo, nos apoyan como hijos, pero ocupamos que además de como hijos, este apoyo como gays, ¿no?
Ante la Constitución, todas las personas tenemos los mismos derechos, en teoría. ¿Existen realmente los mismos derechos para la comunidad LGBT?
Pues como dices tú, ¿no? En teoría están establecidas todas estas leyes y derechos y todo, pero por desgracia, una de dos, o las personas que están encargadas de hacerlas valer o no los conocen o no los quieren ver, ¿no? Entonces, que es el caso, por ejemplo, de todas las declaraciones de derechos humanos, que pues la mayoría, por ejemplo, hablando, ponerte un caso de nuestro Ombudsman Nacional, estuve leyendo un poco sobre su currículum, sobre todos sus congresos y foros a los que ha asistido, y tiene más de 30 menciones honoríficas, ha asistido más de 24 foros, tiene un currículum muy bastante bueno, muy amplio, muy padre, pero en ninguno de ellos has visto que se tenga ningún tema, ningún foro, ninguna capítulo, nada que haya escrito, nada que haya hablado o lo que haya asistido, donde haya o una perspectiva de género o hablar algo de diversidad sexual, ¿no? Entonces, y que ahorita que es como de uno de los fuertes que está trabajando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es precisamente la discriminación hacia esta población, ¿no?
Ahorita que no estamos precisamente en época de elecciones y aprovechando que no estamos en época electoral, quiero hablar de esto. ¿Qué pasa con el famoso voto rosa? Se comentaba mucho durante la elección sobre el voto rosa. ¿Qué sucede?
El voto rosa, pues mira, desde lo particular es una, o fue una estrategia como, de, no sé si llamarlo de mercadotecnia o simplemente por conveniencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los aspectos, lo que es las empresas, el campo, la ciudad, las mujeres, todo, ya estaba abarcado. ¿Pero qué es lo que faltaba abarcar? Lo que era los derechos sexuales o la comunidad de la diversidad sexual. Bueno, sigo insistiendo con la comunidad, como bastante fuerte, ¿no? De toda esa población de la diversidad sexual. Entonces, como no son los que nadie entiende, y sabemos que es una población bastante marcada, un gran número. Por ejemplo, podemos ver que en las elecciones antepasadas hubo cerca de 1,600 votos, por ejemplo, en el municipio de Guadalajara, que es uno donde yo estuve en esas elecciones pasadas, por solamente uno de los candidatos. Entonces, para hacer la primera vez que un candidato abiertamente gay presentaba esta contienda, pues sí, como era un avance favorable, ¿no? y a final de cuentas, tomando estadísticas, pues sabemos que uno, por ejemplo, de cada 10 pertenece a alguna de esta población LGBT, ya sea gay, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, transgénero, o mantiene algún tipo de práctica sexual con su género diferente, ¿no? Entonces, si este uno de cada 10, que puede ser asumido o no asumido, llega a votar por alguno de sus candidatos, pues ahora sí que puede llegar a tener un gran importancia, ¿no?, en estas elecciones, en este voto, en esta representación.
De alguna forma la liberación gay empieza en los años 80, es cuando se empieza a hablar un poquito sobre, empieza en los años 70 con las marchas, de las cuales hemos hablado ya varias veces en este programa, las diferentes marchas en la Ciudad de México y demás. Pero los 80 es una década en donde de alguna forma se empieza a abrir, y esto es mermado por la pandemia del VIH. Llevamos más de 30 años en este transcurso. ¿Qué avances ha tenido a nivel social la población LGBT?
Bueno, pues mira, ahora precisamente que decías esto, que este movimiento se libera a partir del brote, ¿no?, de VIH, es como puede verse favorable y todo por el trabajo que se ha estado haciendo en cuestión de VIH, pero también me parece que es algo que sí debilitó de manera considerable, porque se relaciona una cosa con la otra, ¿no? El VIH con la homosexualidad, que es lo que veíamos como decías, en los años 80, 70, 80, todavía en los 90. Incluso en la actualidad todavía se asocia de una manera considerable a ser homosexual, tener VIH, ¿no? Entonces, siento que tampoco es ahora sí que una cosa que tenga que ir con la otra, ¿no? Sino que, pero de esa forma sí se ha avanzado, porque pues sabemos cuánta gente no moría, por ejemplo, en estas décadas. Actualmente ya sabemos que hay tratamientos, hay trabajo, hay en prevención. Por ejemplo, también mucho tiempo estuve trabajando en la prevención de VIH a través de un proyecto internacional que hubo, en lo que hacemos precisamente entrega de insumos, regalamos condones, lubricantes, y se aplicaban, incluso ahorita todavía se ve mucho la promoción de la aplicación de pruebas rápidas de VIH, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver eso, sí hay un avance considerable. Lógicamente lo que ocupamos avanzar es a nivel social, a que las personas dejemos de asociar, como te mencionaba, el VIH a la homosexualidad, a la bisexualidad, a la transexualidad, ¿no?
¿Qué pasa a nivel social? Es decir, ¿cuáles son las cosas que faltan por hacer?
Bueno, pues para empezar, trabajar, como mencionamos, en una cuestión de identidad, y no una cuestión necesariamente una identidad, como mencionamos, de género para la población trans, sino que una cuestión de identidad de yo como gay, poderme asumir completamente como gay, saberme gay y verme normal, ¿no? O sea, porque tenemos esta idea tan marcada de que no es normal, es diferente, es anormal incluso, ¿no?
¿Cómo es el trato? Y quiero regresar un poquito a esto. Hablando del factor de bullying, por ejemplo, ¿cómo es el trato en las escuelas hacia una persona gay? Uy. ¿Cómo lo viviste tú?
No, pues sí fue bastante complicado, porque para empezar, todos sus compañeritos, ¿no? Es que ese camina chueco, y es que habla como mujer, no habla como hombre, ¿no? Entonces, eres jotito, porque bueno, fuera que te dijeran gay, porque se ve como más bonito, ¿no? Pero es que es el jotito del salón. Porque en todos lo sabemos que, si no en todos, en la mayoría, en un 99% de los salones de clase, ¿no?, hay un jotito, ¿no? Entonces, es toda esa presión de todos sus compañeros. Más aparte, no faltan los maestros. Es que fíjate que sí, el muchachito se ve como que... Entonces, depende también que te toque. Incluso yo tuve maestros que no, muy padre, incluso te llegaban a defender y cállense. Y empezar a explicar incluso que era una homosexualidad. O sea, que era muy raro, pero por fortuna sí me tocó. Entonces, como te menciono, toda esa presión que tienes ya por parte de afuera, y aparte la presión interna que te comentaba, o sea, si ya te están diciendo, es que tú eres, a veces Sabemos que hay chicos que simplemente son afeminados y no es porque sean gays, sino porque es su forma de ser, ¿no? Entonces, y se la pueden llegar a querer y todo, y crecen creyendo que son gays y ni siquiera, y su orientación sexual les dice que no. Entonces, sí, es un problema bastante fuerte también.
El bullying por homofobia, ¿tú consideras que todavía es un problema fuerte?
Bastante.
¿Qué habría que hacer? ¿Qué necesitamos hacer en las escuelas? ¿Qué necesitamos hacer con las familias?
Pues, trabajar lo que es la educación sexual, ¿no? Porque sabemos que es un tema que se ha omitido durante mucho tiempo. De recién en el sistema en el que a mí me tocó estudiar, pues se empezaba como que a poner un poco de la sexualidad y ya de pronto salgo de la primaria y cambian otra vez el sistema y le quitan, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, ahorita vemos que los monitos que vienen en los libros y hablar de sexualidad no tienen las partes genitales, o sea, son igual monitos, además no tienen ni senos, ni tienen ni pene, ni vagina, nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños? Porque desde pequeños nos están enseñando que es malo hablar de eso, que no tienes que verle menos, pues si es igual lo que hay, lo que es únicamente es la heterosexualidad, porque el hombre pone el esperma en el óvulo de la mujer y tienen hijos y ya. O sea, no vemos las otras partes o sexualidad de una manera abierta. ¿Y por qué? Porque el problema no es tanto en los niños. Los niños van a aprender lo que les digas. Entonces, el problema está en las personas que tenemos enseñando en las escuelas, ¿no? Que deben de ser más sensibles, tener este tipo de, incluso yo le llamaría una capacitación para que tengan esta educación sexual los mismos profesores.
Ojalá que se pudiera realmente hacer eso. Socialmente, como para lograr una cuestión de aceptación, ¿qué es lo que hace falta para los jóvenes?
Pues yo creo que mayor libertad. Y no nos referimos a libertad del hecho de podernos tener un acto sexual, por ejemplo, en la vía pública. O sea, sabemos que nadie lo hace, ¿no? Sino una libertad de poder salir libremente. Y si quiero ir con mi novio de la mano, si quiero ir a abrazarlo y todo, pues que se deje de ver como anormal, ¿no? Porque no puedes, como te digo, o sea, no puedes hacerlo porque de pronto tienes todas las miradas volteando a ti y es que no es normal. Y es que uno como quiera, yo ya estoy grande, pero los niños, como dicen, uno como quiera, las criaturas.
Y que esa es una frase acuñada bastante, bastante divertida en estos momentos. ¿Hasta dónde se debe permitir la expresión de la sexualidad?
Simple, hasta donde se le permita la heterosexualidad. Si yo como policía estoy viendo a un hombre y una mujer en un parque besándose, pues no les voy a decir nada porque son novios o algo han de ser, se están besando, ¿no? Pero si son dos hombres o dos mujeres, pues luego les digo porque es inmoral. Entonces, simplemente hasta donde se te permite como heterosexual y ya. Porque muchas personas homofóbicas o en contra de esos movimientos, en contra de la población LGBT, dicen, pero es que ustedes quieren trato diferente. No es que queramos un trato diferente, es que queremos simplemente un trato igual. Queremos que se las licen igual para todos, como decías tú, están establecidas igual para todos. No dice, homosexuales no se besen en los parques, no se tomen de las manos. O sea, dice todos. Podemos ejercer todo libremente, ¿no? Como te digo, tampoco va al hecho de, obviamente, si un hombre y una mujer se están casi desnudando y se están metiendo la mano y están todo, o sea, obviamente eso es incómodo verlo. Entonces, obviamente en una pareja homosexual también. O sea, tampoco esta diferencia, ¿no?
Hace unos días sale una nota en un periódico que probablemente poca gente leyó, pero se hablaba de que en San Juan de Puerto Rico más de 200,000 personas se manifiestan frente al Capitolio, es como el Palacio Municipal de allá, en protesta en contra de los matrimonios de personas entre personas del mismo sexo. Sí. ¿Qué opinas de ello?
Pues yo creo que aquí los que están mal y deberían de ver qué pasa internamente son esas personas, ¿no? Porque si a mí en lo personal no me afecta que alguien vaya y se manifieste o que vaya y camine por, como es, las marchas gay, por ejemplo, que vayan y caminen, que hagan lo que a mí no me perjudica en lo absoluto. Pero entonces, ¿hasta dónde estamos llegando a este grado de odio, de intolerancia, de es que no es normal, no, y es que no, y es que no? O sea, en lo personal a ti, como persona, ¿qué te afecta que yo ahorita vaya y me case con mi novio? no te quito nada.
No, digo, yo estoy absolutamente a favor de esas libertades. Pero hay una gran cantidad de respuesta contraria, ¿no? Y parece, ¿sí?, parecería ser que se ve cada vez más.
Efectivamente, pero como te digo, estas son las cuestiones de odio excesivo que se está viviendo, ¿no? Que están, o sea, ¿por qué no puedes? Es tanto que no lo puedo tolerar que tengo que prohibirlo.
Ahora, ¿qué sucede con los jóvenes en este sentido? ¿Cuál es la postura de los jóvenes, de la población LGBT con respecto a este tipo de situaciones?
Pues mira, esto en realidad sí dificulta un poco todos los movimientos que se están teniendo, porque pues precisamente como mencioné, nosotros como jóvenes estamos adquiriendo de cierto modo esta experiencia para, pues no sé, podernos encaminar y poder nosotros pedir políticas públicas, sociales, para podernos ejercer como jóvenes y como jóvenes LGBT. Entonces, si está este movimiento para poder, por ejemplo, los matrimonios igualitarios, pues ¿por qué hay grupos que están haciendo que este movimiento retroceda, ¿no?, de cierto modo? Entonces, sí es como bastante complicado.
En general es un tema que da muchísimo para hablar, y pues bueno, hay que tomar en cuenta que finalmente los límites de la libertad siempre están donde empieza la libertad del otro. Y esto también sería una cuestión de justicia hablar de que todos tendríamos que tener los mismos derechos, ¿no? Exactamente los mismos derechos, no importa cuál sea la orientación y la preferencia.
Y en realidad todos los tenemos, simplemente que algunos no se hace valer, que es la única diferencia.
Claro. Y bueno, solamente como una referencia, quiero decir que existen básicamente algunas agrupaciones a las que se puede recurrir. Está Bilet, Sociedad Civil, es una agrupación de lesbianas, Bilet con B-Y-L-E-T. Esto se puede buscar en Facebook para cualquier persona joven o no tan joven que quiera acudir a ayuda, a información. Está la Red Diversificadores Sociales, que también se encuentra en Facebook. Es básicamente para jóvenes. Y existe Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, que está en la calle de San Luis, en el centro. Ahí, pues bueno, se puede ver toda la referencia a lo que tenga que ver con orientaciones sexuales diferentes y el tema de VIH. Daniel, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, Alfonso.
Realmente me pareció un tema muy importante. Espero que puedas estar otra vez en el programa un poquito menos nervioso que esta vez. Sí, no te preocupes, no muerde el micrófono, es solamente un micrófono. Y bueno, por lo pronto, yo me despido. Soy Alfonso Macías. Que pasen ustedes muy buena noche, y esto fue El Vuelo de la LH. El Vuelo de la Hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.